Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Ante un tribunal de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro y su esposa se declaran no culpables de los cargos de narcotráfico en su contra. Delcy Rodríguez jura como encargada de la presidencia en Venezuela, en tanto Donald Trump designa al secretario de Estado y al de Guerra como encargados de la transición. Sin acuerdo, concluye la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la situación en Venezuela. En la Ciudad de México, el Congreso de la Unión asegura que para marzo se llevará a cabo el pleno de la reforma electoral, la reforma de Claudia Sheinbaum. En Nueva York, un juez aplaza hasta julio la audiencia para sentenciar a Ovidio Guzmán, programada para este viernes. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 6 de enero del 2026. En este día en que saludo a mi querido Oscar Reyes en nuestro primer programa juntos de este nuevo año. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha. Contento de arrancar un nuevo año en Radar, un año que va a ser pinta para ser movido, y si creíamos que este año, aunque sea movido, va a quedarse así, pues no, va a ponerse todavía más movido el próximo, que sería el 2027, porque ya son elecciones en nuestro país y todo lo que acontece.
Sí, bueno, este año tenemos ya, de lo que sabíamos, teníamos el Mundial a mitad de año. Con lo que significa términos económicos, en términos de la actividad, de las noticias, pero arrancamos con todo, sin duda, con lo que ha pasado con Venezuela y todos los frentes que esto ya hemos explicado desde ayer abre en otras regiones, empezando por la zona de América Latina, tema hoy cubano, por ejemplo, que vamos a estar platicando, donde hoy veía, no me conocen en el Washington Post, me parece, diciendo, a ver, la posible caída del régimen cubano no sería un efecto accesorio de lo de Venezuela, sino que es uno de los objetivos de la operación en Venezuela. Así está pensada por Marco Rubio, el secretario de Estado, el poderoso secretario de Estado de Donald Trump, que es el encargado de diseñar por lo menos parte de la estrategia que hemos visto en Venezuela, Cuba, México, Nicaragua, y esta visión renovada de la doctrina Monroe, que ya Trump ya sabe que todo le pone su nombre, ahora dice que es la doctrina Monroe, que es América para los americanos, es nuestro hemisferio, dicen abiertamente, y bueno, están incluyendo, y al mismo tiempo las tensiones con Europa, por el tema de Groenlandia, la que dice Trump también que quieren hacer en su proceso. Bueno, de todo esto vamos a estar platicando en esta mañana, más los temas domésticos como el accidente del tren, del que vamos a estar hablando tanto con los abogados que ya presentaron una demanda, como con un especialista en este campo, y de todo queremos conocer tu opinión. Ayer recibimos muchos mensajes y hoy me gustaría repetir la dosis a través del canal que ya conocen, queridos.
Claro que sí, a partir de este momento nos pueden escribir al 55 529 2599, o si no, también a través de redes sociales como X, A mí me encuentran como arroba, yo soy Oscar Reyes, y a ti, Mario.
Y me encuentran como arroba Mario Campos, y me dará mucho gusto a Oscar y a mí leerle en esta mañana. Si usted todavía no quiere compartir sus deseos, si ya sabe cómo le fue de Reyes, bien, cuéntenos en esta mañana. Felicidades a todas las niñas y niños que todavía están en los últimos días de vacaciones, y además hoy es un día especial con los regalos de los Reyes y Magos, como para celebrar los últimos días antes de volver a clases ya la próxima semana. Por lo pronto, comenzó las 7:06, póngase cómoda, cómodo, que aquí arrancamos con un recorrido por la que me informa. Y arrancamos obviamente con todo lo que tiene que ver con Venezuela, y es que el presidente o expresidente, ya hay nuevo encargado o nueva encargada del gobierno venezolano, Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores, diputada o exdiputada, se declararon no culpables de los cargos de narcotráfico en su contra tras la primera audiencia ya en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desde el que ayer platicamos con Arturo Ángel. Soy inocente, soy un hombre decente y fui secuestrado. Yo todavía soy presidente de mi país, dijo Nicolás Maduro en su intervención ante el juez Alvin Edelstein, quien programó la siguiente audiencia para el 17 de marzo, a fin de dar tiempo a las partes para buscar algún acuerdo de culpabilidad o la decisión de irse a juez.
Bueno, a todo esto, Nicolás Maduro contrató al penalista Barry Pollack, que también es conocido por ser uno de los abogados de Julian Assange, como el titular del equipo de abogados que llevará su defensa. Por lo pronto, en la audiencia, los abogados no pidieron la libertad bajo fianza y también se limitaron a comentar la ilegal extracción de Nicolás Maduro y su esposa de Venezuela.
Y el secretario de Defensa, ya sabe que Trump le llama la Secretaría de Guerra, pero bueno, el Congreso no le ha cambiado el nombre. Pues la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos anunció este lunes que degradará a un senador, a Mark Kelly, de su rango de capitán retirado de la Marina por mala conducta imprudente, después de que instó a las tropas junto con otros legisladores demócratas a rechazar órdenes ilegales. El secretario de Defensa indicó que Kelly verá reducida su paga y la paga de jubilación, y se adjuntará una carta de censura a su expediente militar.
Bueno, y tal como se esperaba, pese a los llamados de la ONU para asumir su responsabilidad como organismo internacional, la reunión de emergencia convocada para el lunes concluyó sin un resolutivo ni un acuerdo sobre lo sucedido en Venezuela. Sin embargo, los representantes de Estados Unidos fueron obligados a escuchar la oposición y condena internacional a su acción bélica y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa.
Y en su turno, el gobierno mexicano reiteró su condena a la operación militar de Estados Unidos. El embajador Héctor Vasconcelos advirtió que estas acciones violentan la Carta de Naciones Unidas, amenazan la estabilidad regional y debilitan al multilateralismo. Escuche usted.
México refrenda su disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que promueva la paz en la región. No podemos pasar por alto que esta sesión del Consejo se haya celebrado hasta hoy, cuando lo que tenemos ante nosotros es una grave situación que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales.
Bueno, y vámonos hasta Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando allá? Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada del país tras la captura de Nicolás Maduro. El juramento lo hizo ante el hijo del depuesto mandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra, y el presidente del Parlamento de Venezuela y hermano de la vicepresidenta Jorge Rodríguez.
Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Juro.
Bueno, ahí escuchamos la voz de Delcy Rodríguez. Pese a esto, Donald Trump insiste en que quien estará mandando es el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, y el asesor en Seguridad e Inmigración, Steve Miller. Ellos serán los encargados, dice, de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país, Nancy Rodríguez, está operando.
Bueno, y regresamos acá a nuestro país, y a poco más de una semana de su desaparición, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos exigen la localización con vida de José Juan Arias, padre buscador en Guanajuato. Este padre desapareció el 28 de diciembre en Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, pese a contar con medidas de protección federales, y hasta la fecha la Fiscalía del Estado no ha dado a conocer avances sobre su búsqueda.
Tal y como lo habían advertido, familiares de las víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico presentaron ayer formalmente la denuncia ante la Fiscalía General. El abogado Adrián Arellano, con quien habremos de platicar, destacó las irregularidades detectadas por la Diferencia Superior desde 2019, donde el organismo había advertido de una mala supervisión, construcción y rehabilitación de la obra.
Que efectivamente la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que existen irregularidades desde el 2019 hasta la última auditoría, que fue en febrero del 2025. En esta se advierte que hubo una mala supervisión, una mala construcción y sobre todo una mala rehabilitación. En este caso se advierte también que los trabajos para los cuales fueron contratados no existe evidencia fotográfica de la misma.
Bueno, y por otro lado, la reforma electoral, la iniciativa que será, que ya se dijo que va a ser enviada al Congreso de la Unión para aprobarse en ambas cámaras a mediados de marzo. Esto con la intención de dar tiempo a su ratificación en las legislaturas estatales y la aprobación de las leyes secundarias que tendrán que irse adecuando. Fue como lo explicó el lunes el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Escuchemos.
Luego de la presentación, sería la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores la que iniciara su análisis el primero de febrero. Yo no creo que haya periodo extraordinario para la reforma electoral. Tercero, es la aprobación de la reforma constitucional, que sería más o menos en el mes de marzo, para que nos dé tiempo para las reformas en materia secundaria. Mandarla a los estados, recuerden que es constitucional, regresarlos, hacer el cómputo de constitucionalidad y empezar la reforma a nivel secundario.
Es que acuérdense que no se puede tocar la legislación electoral un año antes del proceso electoral, y como recordaba Oscar al inicio del programa, en el 2027 va a haber elecciones a mitad de año, y por lo tanto tiene que quedar listo los primeros meses de este 2026. Y un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra cuatro presuntos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, entre ellos Pedro Infunza Noriega, el Chapo Isidro, operador de Fausto Isidro Mesa, que llaman el Chapo Isidro, presunto líder de dicho grupo criminal. La Fiscalía General de la República acusa a Insunza y a Miguel Ángel Lava, estas dos personas, de posesión de armas, cartuchos, cargadores de uso exclusivo del ejército, así como de delitos contra la salud.
Oye, en información internacional, en Estados Unidos, la audiencia que estaba prevista para este viernes, en la que se conocería la sentencia de Ovidio Guzmán López, fue aplazada para el próximo 10 de julio. Guzmán López se declaró culpable el pasado 11 de julio de diversos cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. El juez Coleman dictará su veredicto con base en la operación que Ovidio Guzmán haya ofrecido a la justicia de Estados Unidos, conforme al acuerdo previamente alcanzado.
Crack 90.9.
Y ahora me voy a saludar a Omar García esta mañana, el crack de Ibero 99. Omar, muy buenos días, feliz año, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Oscar? También igualmente feliz 2026 para ti. Buenos días, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Pues vámonos con resultados de la NBA. Los Pistons de Detroit derrotaron 121-90 a los Knicks de Nueva York. También triunfo para los Celtics de Boston, 115-101 sobre los Bulls de Chicago, mientras que los Rockets de Houston sacaron la victoria en casa, 197 sobre los Suns de Phoenix, mientras que victorias visitantes para los Nuggets de Denver, 125-120 124 victoria agónica sobre los Sixers de Filadelfia y 124-97 el triunfo de los Hornets de Charlotte sobre los campeones reinantes, el Thunder de Oklahoma, que ha visto problemas en este cierre de año. Y bueno, pues el maratón Guadalupe Reyes, después de un gran, gran arranque, le ha sido de problemas a los campeones reinantes, pero bueno, pues todavía con mucho margen para poder reacomodar. Y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Muy bien, querido Omar, le seguimos en una hora más o menos, a las 8:15 vamos a estar de vuelta contigo, ya para irnos ahora sí de Largos y Tendidos. Hasta entonces.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Perfecto, gracias a Dios por Clark, como toda la noche.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a irnos a la primera pausa de esta mañana. Déjenme adelantarle el menú del día. Vamos a estar revisando el tema del tren interoceánico y esta tragedia que marcó pues el final del año pasado. Vamos a ponerle detalles de cómo va el asunto de la denuncia. Vamos a estar platicando, obviamente, el tema venezolano. Vamos a estar platicando de lo que pasa con Colombia, que es otro de los efectos colaterales de todo ese estrés que estamos viendo. Ayer le presentábamos aquí las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro diciendo: atrévanse, vengan por mí. Está viendo y no ve. No está viendo que el último que dijo: vengan por mí, cobardes, está en Nueva York. Y no precisamente de turista, ¿no, Oscar?
Sí, a mí también me sorprendieron esas declaraciones, como si ya fuera un reto abiertamente, ¿no? Y tiene muchas consecuencias, evidentemente.
Pues sí, absolutamente innecesaria. Entonces vamos a estar platicando de las elecciones que vienen en Colombia, que bueno, les toca en pleno proceso también un tema donde están llamando a una alianza regional contra el intervencionismo de Trump. Vamos a ver cómo se va desarrollando ese tema, vamos a tener los efectos para México también con Ernesto Núñez, en fin, que pues mucho que platicar de aquí hasta las 9 de la mañana. Por lo pronto vamos a un corte que ya sabe que es breve y enseguida regresa.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Quédate con 21, gracias por sus mensajes. Saludos a Maritza Gutiérrez en esta mañana. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599 para que nos dé su opinión de todos los temas que estamos presentando. Y entre ellos está el tema de las protestas en Caracas, donde es interesante porque parte de lo que se ha dicho es que algunos esperaban manifestaciones masivas celebrando la caída de Maduro. Y no ha ocurrido, y parte de por lo que dicen que no ha ocurrido es pues, por la policía del régimen que sigue en control del territorio. Lo que no hay que perder de vista es que lo que pasó en Venezuela, y ayer lo platicamos en unas entrevistas con Solange Márquez, por ejemplo, es que lo que pasó es que cayó Maduro, cayó su esposa, pero quien tiene el control todavía es el régimen, y por lo tanto pues hay que tener cautela, digamos, de todas las expresiones públicas que veamos en un sentido o en otro. Por lo pronto vamos con la nota de lo que pasó en Caracas, o lo que ha pasado a propósito de estas movilizaciones.
Mientras Delcy Rodríguez juraba su asunción como presidenta encargada de Venezuela, a las afueras de la sede del Parlamento se desarrollaba una nueva movilización del chavismo reclamando el regreso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Desde horas del mediodía y atendiendo la convocatoria de instituciones públicas y el partido de gobierno, una multitud se reunió en el centro de Caracas para alzar su voz como lo hicieron durante los últimos dos días. En la tarima dispuesta para los discursos subió Nicolás Ernesto Maduro, diputado del chavismo e hijo del gobernante capturado por Estados Unidos. Allí reiteró lo que había dicho antes en la Asamblea Nacional, que el país seguirá avanzando mientras lucha por el regreso de su padre.
Pudimos tener una comunicación indirecta con el presidente, no puedo decir más nada. Confío en la ruta que él dejó. Confío en la vicepresidenta que él designó hasta el último día que estuvo aquí y ahora es la presidenta de Caracas. Confío plenamente en nuestra Fuerza Armada.
Mientras esa movilización ocurría, en otros puntos se reportaban detenciones, como a 7 periodistas, según denunció el Sindicato Nacional de la Prensa. Este lunes entró en vigencia el decreto de conmoción exterior que dejó firmado Nicolás Maduro y que incluye la orden de detener a quienes respalden las acciones de Estados Unidos. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Bueno, ya volveremos sobre este asunto más adelante. Por lo pronto, ya vamos a estar contando de lo que se vaya generando, no solamente lo que se generó ayer, sino lo que se va generando a lo largo de la mañana sobre nueva información. Pero dejamos, insisto, por un momento, porque evidentemente vamos a estar yendo y viniendo al asunto de Venezuela y sus efectos para la región y para el mundo, pero no queremos que en este espacio nos coma la coyuntura internacional y dejemos de hablar de lo que pasó con el código interoceánico, la muerte, el accidente y de la denuncia que se presentó el día de ayer. Nos acompaña el abogado Leopoldo Vega, abogado penalista que representa a las víctimas de esta tragedia del tren interoceánico. Licenciado Vega, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y encantado de estar de regreso en mi alma mater.
Pues qué bueno tenerlo por acá, licenciado. A ver, cuéntenos, por favor, ¿a quién está representando usted en este caso?
Estamos representando ahorita a 3 víctimas de este accidente que ocurrió con el tren interoceánico. Es a Juan Manuel Iglesias López, Flor del Carmen Temic y Alexis Iglesias Temic. Esta es una familia de misioneros originarios del estado de Chihuahua, de Ciudad Juárez específicamente, y que bueno, pues el día de los hechos se encontraban a bordo del tren y que lamentablemente en el descarrilamiento pues sufrieron lesiones. A estas 3 personas estamos representando al día de hoy.
Hey, son lesiones, no perdieron la vida.
No, afortunadamente se encuentran con vida, únicamente cuentan con lesiones. El hijo de esta familia sí representa lesiones un poco de gravedad, pero todos están bajo supervisión médica.
¿Qué es lo que están planteando ustedes como denuncia?
Mira, lo que estamos planteando nosotros básicamente es darle un acompañamiento a las víctimas de este accidente en la Fiscalía General de la República con la finalidad de que se esclarezcan los hechos y que si derivado de la información y actos de investigación que haga la Fiscalía se desprende la existencia de alguna responsabilidad en contra de persona moral o persona física, se repare de forma integral el daño. Eso es lo que están buscando las víctimas.
Ayer, si me lo permite, licenciado, ayer la presidenta se refirió a las denuncias. Déjenme presentarle para nuestro auditorio lo que dijo la presidenta y ahorita lo comentamos, si me lo permite.
Perfecto.
Hay que ver quiénes son, primero. ¿Quién está interponiendo esta denuncia? Vamos a ver. Y no es necesario que se acerquen. Tiene el derecho de hacerlo, pero no es necesario que se acerquen abogados. A veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen que van a obtener más recursos. Y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados. En este caso no lo necesitan. Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo del gobierno que requieran, además de lo que van a recibir por los seguros, el apoyo de una reparación integral del daño.
A ver, lo primero, ahorita le entramos al rol del despacho, pero lo primero, dice la presidenta, no es necesario que se acerquen porque la reparación está garantizada.
Claro, como dice la presidenta, ahí sí diferimos porque lo que se está realizando, como te comentaba, es un acompañamiento hacia estas 3 víctimas que ahora representamos y nuestra participación es únicamente para vigilar y velar que se respeten sus derechos como víctimas y que eventualmente, si las condiciones así lo indican, pues que se les repare o que obtengan una reparación integral del daño de acuerdo al accidente y las lesiones que sufrieron.
Sí. Este asunto del cobro de una comisión, que además entiendo que así ocurre en muchas partes, no estoy diciendo que eso sea ilegal, ni siquiera que sea ilegítimo, pero ¿es el caso?
No, para nada. Este asunto, desde que nos buscaron las víctimas, lo hemos llevado y lo seguiremos llevando de forma totalmente gratuita. De hecho, la invitación se hizo extensiva el día de ayer en diversos medios de comunicación a más personas que se quieran sumar y que fueron víctimas de este lamentable accidente. Y aquí, Mario, es muy importante señalar que esto no es una cuestión política, no persigue intereses políticos, simple y sencillamente es un acompañamiento y un ofrecimiento que estamos realizando nosotros como despacho en el ejercicio de nuestra profesión y con la finalidad de contribuir a la sociedad en este, y bueno, que se esclarezcan los hechos en este lamentable suceso.
Leopoldo, buenos días. Te saludo, Oscar Reyes. Si las víctimas llegasen a aceptar esta reparación integral del daño que ofrece el gobierno, ¿podría limitar o cancelar más adelante este derecho de demandar a empresas constructoras o responsables directos?
Mira, aquí es importante distinguir entre la vía penal y la vía civil que se pudiese ejercitar en algún momento o incluso una responsabilidad patrimonial del Estado. Esto, lo que hacemos nosotros es únicamente en materia penal respecto a las carpetas de investigación y esclarecimiento de los hechos. Ya lo que se pudiese plantear en otra vía es una cuestión ajena a nosotros y que, bueno, pues las víctimas en su momento, si es que así lo deciden, lo tendrán que realizar por su conducto.
¿Cuáles son los argumentos legales para el planteamiento de la denuncia, licenciado?
Pues básicamente que estas tres constructoras que participaron en la construcción y rehabilitación del tramo ese del tren interoceánico, bueno, pues que hubo trabajos de calidad deficiente, que no se realizaron las obras que se tenían que realizar y que con base en esas posibles negligencias, pues desencadenó en este accidente. Eso es algo que ya tendrá que determinar la Fiscalía General de la República con base en los peritajes y demás actos de investigación que realice y la información que se allegue.
¿Y qué es lo que están pidiendo concretamente para las víctimas?
Que se esclarezcan los hechos, que se determine cuál fue el motivo de este descarrilamiento, si fue producto de una negligencia, de actos de distinta naturaleza, o pues si fue un caso fortuito.
Y en el caso de la
estamos planteando.
Y en el caso de la reparación para las víctimas.
La reparación de las víctimas pues va a depender o más bien el punto de partida es lo que determina la Fiscalía General de la República en sus peritajes. Si la Fiscalía General determina en sus peritajes que el accidente fue motivo de una negligencia de empresas, de personas físicas, bueno, pues ahí estamos hablando de otra situación, ya se tendrá que reparar el daño de acuerdo con pues los dictámenes y la información que se tenga en su momento.
Se habló mucho, licenciado, con la reforma electoral, con la reforma judicial, perdón, que uno de los riesgos era que la llegada de jueces por alguna cercanía con el gobierno, dada la forma en la que llevó a cabo la elección, con los famosos acordeones y las estructuras del partido que ayudaron a llevar a estos jueces a estas posiciones, se hablaba mucho de que sería muy complicado ir a un litigio en contra del gobierno o alguna parte del gobierno, pues dada justamente esta cercanía entre el Poder Judicial actual y el Poder Ejecutivo actual. ¿Ustedes ven condiciones para confiar en la imparcialidad del Poder Judicial?
Hasta ahorita pues no tenemos ningún indicio que nos haga suponer que existe parcialidad o que no existen condiciones en la Fiscalía o en los tribunales. Hasta ahorita vemos una fiscalía imparcial y bueno, esperamos que siga en ese tenor, confiamos en la fiscal general de la República y confiamos en los tribunales.
Bueno, finalmente, ¿qué sigue después de que se presentó la denuncia?
Pues sigue el camino de integrar la carpeta de investigación, que se esclarezcan los hechos y ya una vez teniendo eso, pues ver si existe alguna posibilidad de que se repare el daño o bien pues nos seguiremos ante los tribunales competentes.
Bueno, pues yo le pido, licenciado, que así como lo hicimos hoy, podamos mantener la comunicación, porque es un tema evidentemente de interés público aclarar lo que pasó con esta tragedia del tren interoceánico.
Perfecto, muchísimas gracias, Mario. Un gusto.
Gracias, igualmente, bienvenido el licenciado Leopoldo Vega, abogado penalista de las víctimas de este tren interoceánico. egresado también de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, ¿qué piensa usted de esto? Que además, al paso de los días, fue creciendo la tragedia. Algunas de las personas que estaban heridas perdieron la vida, una en particular. Y entonces, bueno, pues creció este accidente. Ayer se presenta esta denuncia por parte del despacho que acompaña a las víctimas, tres de las del centenar de víctimas afectadas por el desarrollamiento que dejó sin vida a 14 personas, pero que habían sido 13. Hay que recordar que 11 personas siguen ingresadas por lesiones de todo esto que ocurrió el pasado domingo 28 de diciembre, en una de las zonas de curvas más marcadas. La locomotora se salió de la vía y se llevó al resto del convoy, cayendo el primer vagón al barranco y el segundo quedando prácticamente suspendido. Los tres afectados en esta demanda que acabamos de presentar le viajaban en el segundo carro y están demandando penalmente por lesiones de abuso de autoridad, según consigna una nota de Carlos Carabaña en el periódico El País el día de ayer, en el puesto que acabamos de presentar. Y bueno, jamás para tener como contexto, 14 personas perdieron la vida por estos hechos. Déjenme mandar saludos también hasta Aguascalientes. Hace rato ya mandábamos saludos a Guadalajara, ahora mandamos saludos a Aguascalientes al doctor Arturo Berber, también mandamos saludos a Jalisco, a Carmen, no, hasta Nayarit, Carmen Cortés, que también nos acompaña en esta mañana. Y vámonos cuando son las 7:35 minutos, Oscar. Si te parece, vamos a hacer ahora un recorrido por lo que nos ofrecen hoy las primeras planas nacionales e internacionales, que por cierto ayer se anunciaba en la cuenta de Pablo Iriar, de su periodista Pablo Iriar, dirigió la crónica durante muchos años, que va a lanzar un nuevo proyecto periodístico, creo que tan pronto como este lunes que viene, que se va a llamar La Aurora, un proyecto dirigido por Pablo Iriar. Entiendo que la compañía de Julián Andrade, quien fue su subdirector también, creo que en La Razón, si no me equivoco, después de la crónica fue el periódico que dirigió Julián Andrade. Y bueno, va a ser interesante tener un jugador más en el tablero mediático nacional. Por lo pronto, con los que hay hoy, vámonos al recorrido por las primeras.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con Reforma, que trae una nota principal de Puerto de Benito Jiménez diciendo: salpica a México la denuncia a Maduro. Señalan que el narco de Venezuela operó en suelo mexicano a través de cárteles. En la acusación, que son 25 páginas, aparece el nombre de nuestro país 25 veces. Y trae también una nota de Charlín Domínguez que dice que prevén daño al crecimiento de la economía mexicana por la baja inversión pública.
El Universal.
Estoy inocente, dice Maduro, y mientras que arropan a Delcy Rodríguez, dice el Universal, el líder venezolano afirma en corte de Nueva York que aún es presidente del país sudamericano. El chavismo en Caracas cierra filas tras el juramento de la mandataria encargada.
La Jornada.
Hay también las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, dice: soy no culpable y presidente de Venezuela, fui secuestrado. Y trae el retrato, el boceto que se hizo. Ya sabe usted que no se pueden tomar fotos en este tipo de juicios, pero lo que se hacen son dibujos, y entonces, bueno, pues este boceto muestra a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en la audiencia, y destaca también los dichos de ayer de la presidenta Sheinbaum, diciendo: América no pertenece a una doctrina o potencia.
Milenio.
Maduro niega todo en la Corte de Nueva York y se dice prisionero de guerra. Retoma el que sigue siendo presidente de su país y expresa durante la presentación de cargos y alega el secuestro. Lo defenderá Barry Pollack, quien fue el abogado que liberó a Julian Assange.
Excelsior.
Trae el mismo tema de la acusación, dice: le imputan terrorismo y narco. Y también un llamado, como se le conoce cuando traes un tema del que invitas a leer ya en la página en Interiores. Un llamado que dice: registra tu número, conoce los pasos que debe seguir para cumplir con la vinculación de tu línea celular a tu PUR y así evitar que sea deshabilitada. Dice también el periódico Excelsior, hermanos toma las riendas de Venezuela como vicepresidenta y primera línea de función. Delcy Rodríguez fue investida como presidenta y se convirtió en la encargada mientras su hermano, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, presidió el acto de investidura.
El Financiero.
El Financiero retoma lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que una acción unilateral no puede ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, que una intervención nunca ha traído democracia, que América no pertenece a una doctrina o a una potencia, sino a los pueblos de países que la conforman. Y comparte una encuesta interesante, donde expone que la invasión de Estados Unidos a Venezuela, esta intervención, no se justifica, que es la mayoría que lo cree así, y que también que rechazan la mayoría la intervención armada en Venezuela.
El Economista.
Interesante el ángulo del Economista, dice: efecto Venezuela impulsa en bolsa a petroleras, plata y oro también suben. Los mercados bursátiles en Wall Street de México reflejaron en su cotización el optimismo ante las políticas de Donald Trump en el alza en el precio de los metales, porque fue un repunte del mercado bursátil nacional. Y trae también una nota que dice: México fue la gasolina más cara en el top 10 de consumidores. El más caro es nuestro país, seguido de Brasil, de Japón y de la India.
El Sol de México.
Y finalmente, el Sol de México dice que México cuestiona la eficacia de la ONU. Advierten ante el Consejo de Seguridad que la estabilidad de la región está en riesgo. El canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que, aunque la ONU sigue siendo el principal, la estructura multilateral es de lo que mejor se dispone, pero infortunadamente hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías, fue lo que dijo.
Prensa Internacional.
Bueno, vámonos con la prensa de los Estados Unidos. Comenzamos por el New York Times, y dice que Venezuela está en riesgo de un colapso financiero por el bloqueo de los Estados Unidos, por la pérdida de las exportaciones de petróleo que estaría resintiendo por la intervención estadounidense, que podría conducir a una crisis humanitaria. También trae una declaración de Stephen Miller, este asesor de Donald Trump, diciendo que Estados Unidos tiene el derecho de tomar Groenlandia. Y trae otra nota, están haciendo muchas cosas que vale la pena seguir, donde dice que en China hay un debate sobre el poder, el uso del poder después de la captura de Maduro. Dice: hay una sociedad dividida, algunos ven en lo de Venezuela un mapa para capturar Taiwán, mientras que otros advierten sobre los riesgos que esto podría significar.
Y también el periódico El País retoma lo que dijo el presidente Donald Trump, diciendo: yo estoy al mando de Venezuela. El presidente de Estados Unidos confirma que no habrá elecciones en Venezuela a un periodo corto. Esto lo dijo en una entrevista para NBC. Y de una nota que acaba de darse a conocer también en redes sociales, es que la venezolana María Corina Machado dice que podría estar dispuesta a entregarle el premio Nobel de la Paz que tiene ella, pero a Donald Trump.
Planas y encabezados.
Fíjate, con 46, y antes de ir a los mensajes, déjeme compartirle este pronunciamiento fechado el día de hoy, 20 de enero. Está firmado por el presidente de Francia, el primer ministro alemán, la primera ministra de Italia, el primer ministro de Polonia, el primer ministro de España, el primer ministro del Reino Unido, el primer ministro de Dinamarca. Y dice que la seguridad del Ártico permanece como una prioridad para Europa y es crítica para la seguridad internacional y transatlántica. La OTAN, en este comunicado muy breve, apenas unos 6 párrafos, la OTAN ha dejado en claro que la región ártica es una prioridad para los aliados europeos y que muchos de los ellos y muchos de los aliados han incrementado sus actividades y sus inversiones para mantener seguro el arco y detener a sus adversarios. Dice Dinamarca, el reino de Dinamarca, incluyendo Groenlandia, es parte de la OTAN. La seguridad en el Ártico debe reforzarse, debe mantenerse colectivamente en conjunto con aliados de la OTAN como Estados Unidos, respetando la Carta de Naciones Unidas, incluyendo la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras. Estos son los principios universales y no debemos dejar de defenderlos. Dice en la parte final de este comunicado, Estados Unidos es un socio esencial en nuestra misión como un aliado de Naciones Unidas y debe defender el acuerdo entre el Reino de Dinamarca, debe respetarse el acuerdo entre el Reino de Dinamarca y Estados Unidos de 1951. Termino diciendo, Groenlandia pertenece a su pueblo, es para Dinamarca y Groenlandia, y solo para ellos decidir lo que pase con el futuro de Groenlandia y Dinamarca. Y que bueno, hoy nos amanecemos con esta tensión adicional en otras partes del mundo, que es un efecto del imperialismo de los Estados Unidos. 7:40.
Radar 99.
Y nos vamos con mi querida Lourdes Morales, con nuestra primera colaboración del año. ¿Cómo estás, Lourdes?
Muy bien, gracias. Feliz año, Mario. ¿Cómo empiezan?
Igualmente, que empezamos bien, con mucho gusto, con una agenda pues muy cargadita, como tú sabes, pero con temas interesantes como este que abordamos hace rato con el abogado de tres de las víctimas heridas por este tren, del que tú nos traes ahora más información. Cuéntanos, por favor.
Pues es información que se ha estado trabajando por partes en los medios, que tiene que ver con las pocas fuentes de información con los que ahora contamos, que es los informes de fiscalización. Y estas revisiones que ha hecho la auditoría desde 2019, en donde, si observamos, se han hecho al menos 7 auditorías, en las cuales se desprenden 66 acciones, 66 observaciones, de cuestiones que, bueno, que se sugiere mejorar, se sugiere modificar las formas de coordinación y sobre todo revisar cómo se han ejercido los recursos públicos. Desafortunadamente, como sucede mucho en México, se regresa a ver cómo se han ejecutado las obras, pues una vez que ya suceden las desgracias, como esta que desafortunadamente sucedió ahí en Oaxaca. Y entonces, bueno, como parte de los señalamientos que se hacen las distintas auditorías que ha hecho la ASF, pues están sobrecostos, está que se hayan utilizado materiales distintos a los que se programaron, está la falta de revisión sobre riesgos en una de las curvas, está el que el presupuesto programado pues se haya triplicado y haya habido también mala ejecución de recursos, pero sobre todo algo que preocupa porque podría ser pues un precedente importante para otras obras que se han ejecutado, es que pues ha habido entrega de contratos sin citar, utilizando el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas, en donde se dice que en caso de peligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor, se pueden hacer estas falsificaciones. Entonces, bueno, parte de esta ruta se utilizó, por ejemplo, para hacer muros de contención en algunos de los tramos y adjudicación directa con empresas que no cuentan con la trayectoria, con la experiencia que debería utilizarse para estas obras. Y bueno, la pregunta del millón es si están todas estas recomendaciones, estas observaciones, ¿por qué la Cámara de Diputados, que finalmente pues la ASF no tiene autonomía constitucional y tiene que ser revisada por la Comisión de Vigilancia? ¿Por qué si está toda esta información, pues por qué no se le ha dado seguimiento y no se ha corregido para evitar que estas desgracias ocurran? Entonces sí, inquietante que ahora nos enteramos por esta desgracia, pero ahora que venga la investigación y que se ha presentado estas denuncias penales por parte de las familias afectadas, pues ojalá y se llegue al fondo del asunto para corregir, para evitar que esto se produzca en otra de las obras que ya se ejecutan en esta administración.
Pero ¿sabes qué? Es muy interesante, Lourdes, que este tipo de reportes, este tipo de información, muchas veces no le damos la importancia que tiene hasta que no vemos las consecuencias materiales de lo que implica, ¿no?
Así es, y se ha tratado de presentar intentos de reforma, en este espacio lo platicamos, para mejorar los alcances de fiscalización, y me parece que una muy importante es cómo hacemos que estos informes lleguen a más gente, que sean traducidos, porque el lenguaje suele ser muy técnico, suelen ser pues, no muy atractivas las auditorías, y cómo se le hace para que se le dé seguimiento. Los organismos como la SEP, que es este organismo que agrupa a todas las auditorías de América Latina y el Caribe, han insistido una y otra vez, sobre todo después del COVID, de la pandemia, que si la fiscalización no impacta en la mejora de la vida de las personas, pues no sirve de nada. Es pura burocratización, pura revisión, y no deriva en mejora, no deriva en resultados. Entonces, ojalá, y ahora que se están discutiendo las reformas, pues sí se ponga énfasis en este aspecto.
Bueno, pues ojalá así sea, Lourdes. Muchas gracias, como siempre, por compartir tu análisis.
Buen día.
Buen día, Lourdes Morales, y como siempre con su colaboración. Y nos vamos ahora con la información económica.
Económico. Muy buenos días, Mario, Oscar, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que México realizó su primera colocación de deuda en moneda extranjera del año por 9,000 millones de dólares. Esto permite asegurar financiamiento con menor presión inmediata sobre las finanzas públicas y también implica que el gobierno busca anticiparse a un entorno financiero más incierto. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro elevaron la tensión geopolítica en la región y podría complicar también la revisión del T-MEC. Expertos advierten que Washington ya no separa el comercio de la seguridad nacional, lo que presiona a nuestro país en las negociaciones. La revisión del tratado no será solamente técnica, sino altamente política, de acuerdo con estos expertos, y esto aumenta la incertidumbre para inversión y comercio en América del Norte. El festejo del Día de Reyes será más caro en este 2026. El costo de la rosca de Reyes subió 10% según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y también con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor. El aumento se debe al encarecimiento de insumos básicos como harina y huevo. Para las familias, esto significa un mayor gasto en esta tradición popular y confirma que la inflación alimentaria sigue presente en productos cotidianos. Por otro lado, las negociaciones para imponer un impuesto mínimo global a las grandes transnacionales volvieron a ceder ante la postura de los Estados Unidos. La OCDE confirmó un acuerdo, pero dejó fuera a las empresas estadounidenses del gravamen mínimo del 15%. Washington logró que sus multinacionales sigan sujetas solamente a su régimen fiscal, y esto limita la recaudación global y mantiene ventajas para gigantes tecnológicos. Las acciones de empresas petroleras subieron en Wall Street en la jornada de ayer, esto ante la expectativa de que se beneficien de una eventual reconstrucción de la infraestructura petrolera de Venezuela. Al mismo tiempo, los precios del petróleo cerraron al alza, aunque persisten dudas sobre una explotación inmediata de las reservas venezolanas. El mercado descuenta oportunidades futuras y no resultados inmediatos, así que la geopolítica vuelve a mover energía y finanzas. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $93,700, mientras que un dólar nos cuesta $17.95. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos ahora con los mensajes que nos envían por acá. El Chef Pollo nos dice: hola, buen día equipo, feliz día de Reyes. En vacaciones se anunció la baja tasa del desempleo. ¿Podrían agendar con alguno de sus expertos sobre el tema? ¿Por qué en la calle no veo tanta oferta de trabajo? Muchas gracias. Será uno de los temas que posiblemente platicaremos en estos días o semanas. También por acá nos escribe Julie Soto, nos desea un muy buen día. Dice que representar a alguno de sus reales majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, es un gran honor. Adorar a nuestros hijos en este día, recordar y revivir ese encuentro afortunado, es una alegría para todos. Muchas gracias por informar. Saludos, Julie, muchas gracias por tu mensaje. Y también por acá Karina Velázquez dice que nos escuchó el día de ayer, pero que no nos pudo saludar, pero que hoy nos manda saludos y feliz año nuevo a todos en cabina, en Radar 99. Desde la República de Querétaro. Muchas gracias a Karina Velázquez por sus mensajes, a todos los que se comunican con nosotros por el 55-529-2599, Mario.
Y gracias, sí, por comunicarte con nosotros, al Dios Querétaro, también todas las mañanas. Que Karina nos hace el favor de acompañarnos. Deje de mandar saludos también a Erika Fonseca, que ayer no me di cuenta ni a qué hora, ni cambié la hora. Eran algo así como las 8:15, yo dije 7:15, ya le estaba yo robando, que seguramente asusté a más de una persona, pero gracias, Erika, por la atención y por alzarnos. Bueno, pues ahí están las vías de contacto y le adelanto que vamos a tener unos minutos una entrevista a propósito de este asunto de Venezuela que nos están preguntando de la permanencia del régimen como tal, pues en esto que ha sido muy anticlimático para quienes esperaban una verdadera transición hacia la democracia, que implicara, entre otras cosas, la liberación de presos políticos, pues que continúan hoy, y en uno de las estampas, digamos, más claro de esto, es la detención de periodistas, que ha continuado incluso después de la caída de Maduro. Yo creo que mañana vamos a tener alguna entrevista con el artículo 19 o alguna organización de periodistas para que nos hable de lo que se está viviendo en ese país, en donde por eso pues, hay un sabor un poco agridulce de todos estos episodios, ¿no? Agridulce porque por un lado pues, está bien la salida del presidente Maduro, por el otro pues no se celebra la intervención de Estados Unidos que descarada, ¿no? Se celebra por un lado la salida de alguien que violentó el proceso electoral, pero por otro lado pues no se celebra que haya una transición democrática en lo que está pasando en este momento en Venezuela. Y bueno, pues es estas luces de sombra, digamos, que se siguen viviendo en esa. Por lo pronto nos vamos a un corte entonces, Oscar.
Sí, nos vamos a un corte, pero quédense con nosotros que no tardamos. Vamos a seguir platicando de varios temas y también tendremos mayor información. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.